Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación 11, Huawei, New Line, Aliaxis y Berbés.
El coronavirus ha permitido que muchos hackers pudieran hacer su agosto. Y es que no tardaron en darse cuenta de que una pandemia convierte los datos sanitarios en un objetivo muy rentable, mucho más incluso que la información empresarial. Inspirados por la serie de televisión Mr. Robot, un tecno-thriller y drama estadounidense ganador de 2 Globos de Oro, ¿cómo olvidar las reflexiones de Elliot Alderson, su protagonista, en el tercer episodio de la primera temporada?
Las redes de los hospitales como esta son casi demasiado fáciles de hackear. Este es William Highsmith. No solo es el jefe del departamento TI del hospital, él es el departamento TI. También es un idiota. No le culpo porque la gente que lo contrató también es idiota. El pobre hombre solo tiene un presupuesto de $7,000 al año y se supone que va a proteger su red de tipos como yo. Nunca hubiera podido hacerlo. Usa para sus servidores análisis de virus inútiles y un software de seguridad que funciona con Windows 98. Esa es una de las razones por la que elegí este sitio como centro de atención primaria. Puedo hacer que mi expediente sanitario sea igual al de cualquier otro zombie de ahí fuera.
Fue lo que sucedió, por ejemplo, en 2016... en el Hollywood Presbyterian Medical Center, un hospital que tuvo bloqueados los sistemas informáticos durante más de 2 semanas por culpa de unos piratas. Y como condición para liberarlo, exigían de rescate $3,6 millones. Casi nada. Para ejecutar el ataque, utilizaron ransomware, algo muy habitual en estos casos. ¿Sabes cómo funciona? Esta explicación de Kaspersky España lo dejaba clarísimo.
Los cibercriminales utilizan ransomware para hacerse con el control del equipo de una víctima de distintas formas. Cifran los archivos en el ordenador, bloquean la pantalla y exigen un pago, o cambian el registro de arranque maestro del ordenador para interrumpir el proceso normal de inicio. Una vez controlado el ordenador, los cibercriminales piden un rescate a la víctima a través de Bitcoin para recuperar su información. Muchas víctimas pagan para conseguir la clave de descifrado sin ninguna garantía de que obtendrán acceso a sus archivos.
Un ransomware es, en pocas palabras, un software malicioso que encripta la información, lo que impidió el acceso a los archivos de los pacientes, y al comprobar que la situación se alargaba más de la cuenta, el equipo directivo del centro finalmente accedió a negociar. Y fue así como las cosas pudieron volver a la normalidad tras pagar un rescate. Eso sí, bastante más bajo del que se exigía al principio, dado que el pacto se acabó cerrando por un total de 40 bitcoins, es decir, el equivalente a unos $17,000 en ese momento. Aunque debo aclarar que afortunadamente no todos los ataques tienen ese mismo final, y por ello ahora quisiera recordar el caso del ataque sufrido por el sistema informático del Hospital Moisés Broggi en Barcelona, efectuado por unos hackers rusos en plena pandemia del coronavirus. Por suerte, en este caso la actividad principal no se había visto afectada ni se llegaron a robar datos confidenciales, por lo que el hospital se negó a pagar la extorsión. Y los delincuentes, al ver que no avanzaban, finalmente acabaron retirándose, probablemente a la caza de una víctima más rentable. No obstante, aunque parezca evidente, hay que recordar que durante todos estos incidentes, lo que está en juego no es solo dinero, son muchas vidas. Y quedó demostrado este mes de septiembre en la localidad alemana de Düsseldorf, donde una mujer que estaba muy enferma falleció por uno de estos ataques. Y todo por culpa de un desafortunado error informático. Porque en realidad el objetivo de los ciberdelincuentes era una universidad de la zona. Sin embargo, se infectó por error la tecnología del hospital, dejando inutilizados los sistemas de urgencias del centro y obligando a cerrar todos los quirófanos. Y esto a ella le costó la vida. Necesitaba atención urgente, pero dadas las circunstancias, los médicos decidieron trasladarla a otro lugar y falleció en la ambulancia.
Soy Silvia Leal, divulgadora científica, experta en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas, y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Por ello, trataremos temas muy distintos, pero muy conectados, como son la soledad en la era de la hiperconexión, el trabajo y el teletrabajo frente al 5G y los hackers, o la revolución de la educación.
Y es que los daños provocados por un problema de este tipo pueden llegar a ser de tanta gravedad que se dice incluso que la ciberseguridad se ha convertido en un asunto de Estado.
Los ciberdelincuentes pueden estar durante días e incluso meses dentro de los sistemas de nuestras empresas, comprometiendo equipos, saltando entre ellos, robando credenciales, usurpando identidades, recabando información para cumplir sus delitos, y no nos damos cuenta.
Escuchábamos a Damián Ruiz, responsable del Gobierno de la Seguridad de Información Corporativa en Singular Bank y presidente del clúster de ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, un espacio diseñado para reforzar el emprendimiento y la innovación en este ámbito, para formar y sensibilizar a empresas y ciudadanos y, por supuesto, para generar talento. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Estamos haciendo algo mal?
Pues sí, Silvia, yo creo que las empresas son cada vez más conscientes, aunque a veces no existe una correlación entre la preocupación y la dedicación de recursos. Se priorizan muchas veces otras áreas de las empresas, ¿no? Y se mantiene una delgada línea roja de riesgos asumidos, ¿vale?
¿Y puede esto llegar a suponer el cierre de una empresa?
Sí. Yo creo que pequeñas empresas puede ser que no superen estos incidentes, y las grandes, que sí tienen esas capacidades que se llaman de resiliencia, lo consiguen, pero a unos costes muy, muy, muy elevados.
¿Porque sabes cuál es el coste medio de una violación de datos? Según un informe de IBM Security, durante el último año ha aumentado en un 12% hasta alcanzar los 4 millones de dólares. Una cifra que resulta ser algo más baja para las empresas de tamaño pequeño y mediano, ubicándose en un promedio de 2,5 millones. Y yo me pregunto, ¿cuántas organizaciones se pueden permitir una carga semejante? Enorme e inesperada. Sinceramente, dudo que muchas. Y por ello, las empresas están prestando cada vez más atención a este tipo de riesgos, conscientes de que, por si fuera poco, se están viendo multiplicados por la expansión del teletrabajo.
Con el teletrabajo se han incrementado los riesgos. En primer lugar, por las prisas con las cuales se han implantado en algunas empresas a raíz del confinamiento. Y es fácil, cuando se prima operatividad, a veces se descuida la seguridad, ¿vale? Solo empresas con esquemas ya de teletrabajo muy bien implantados y con medidas de seguridad activas lo han podido afrontar sin riesgos. Pero me temo que existe una masa crítica de teletrabajadores sin las medidas de seguridad adecuadas. Y yo creo que se notará y veremos ataques y víctimas en relaciones a todo lo que es el esquema de teletrabajo.
Y por eso es muy importante asegurar que el trabajo en remoto se haga garantizando tanto una correcta protección de los dispositivos como de las redes domésticas, asegurando el máximo respeto de los empleados frente a las políticas corporativas de ciberseguridad. Thank you. No obstante, lo cierto es que el riesgo sigue estando ahí, acechando silencioso y a la espera del más mínimo descuido o error. Y por esa razón, muchos ya se lo están preguntando. ¿Y no sería mejor evitar todas estas brechas de seguridad dando marcha atrás en el avance del teletrabajo? ¿Y realmente compensa esta nueva moda si por su culpa nos pueden hackear y llevar a la ruina?
Tendencias con Silvia Leal.
Dime la verdad, ¿te has levantado hoy con ganas de ir a trabajar? ¿Con muchas ganas? ¿Y ayer te sentías motivado? ¿Y mañana lo estarás? Las cifras hablan por sí solas. Dicen las estadísticas que tan solo al 13% de los empleados les gusta su trabajo y que se sienten comprometidos con él. El resto, el 87% restante, se lleva el cuerpo a la oficina y se deja el alma en casa, lo que, créeme, es un grave problema.
La cuestión es, Bob, que no es que yo sea perezoso. Es que no me da la gana.
¿Que no te da la gana?
Es un problema de motivación, ¿entendéis? Si me dejo la piel en el trabajo e Intec consigue más ingresos extra, yo no veo ni un solo centavo. ¿Dónde está la motivación?
Lo que acabamos de escuchar es tan solo una pequeña parte del guión de una película que os recomiendo ver a todos. Se trata de Space Office, una comedia conocida en España como Trabajo Basura y en Latinoamérica como Enredos de Oficina, y que fue estrenada en 1999. Y en concreto, hemos tenido la suerte de escuchar la entrevista entre los dos consultores contratados por una empresa para su reducción de personal y Peter Gibbons, uno de los empleados que trabajan allí y que no tiene ningún reparo en compartir con ellos cómo transcurre su día a día en la oficina. Montones y montones de jefes, trabaja lo mínimo y tan solo se preocupa de que no le despidan. Y ahora, piénsalo bien, ¿por qué crees que nos hacen tanta gracia las películas así? ¿Por qué tienen tanto éxito y por qué todos nos reímos muchísimo con sus diálogos? ¿Porque exageran mucho o porque, por el contrario, son escenas que reflejan la realidad sin tener que exagerar demasiado? Es más, ¿quién no ha conocido a alguien que hiciera exactamente lo mismo que Peter? Es decir, lo mínimo. ¿Tú no lo has conocido? Por ello, quisiera dedicar los próximos minutos a hablar sobre el compromiso laboral y la motivación, aunque, antes de avanzar, quisiera aclarar que soy plenamente consciente de que tras esta reflexión, algunos estarán pensando que quizás ahora mismo me esté equivocando al introducir un cambio de tema. Después de demostrar que la ciberseguridad es algo tan importante, crítico y hasta mortal, ¿a qué viene este repentino cambio de foco? Y es cierto que las cosas están complicadas y sé que para muchos este es el momento de poner toda la atención en temas como los retos de la ciberseguridad y la digitalización, los procesos de innovación o los posibles cambios de estrategia. Pero ¿y si eso no fuera suficiente? Es más, ¿y si pudiera demostrarlo? Las pruebas están ahí, al alcance de todos. Según un estudio realizado sobre las 500 compañías más representativas de la bolsa neoyorquina, las empresas con trabajadores muy motivados obtienen de media un beneficio un 29% más alto que su competencia. Además, estas organizaciones cuentan con un 50% más de clientes fieles y, por si fuera poco, tienen un 44% más de posibilidades de dar la vuelta a unos números rojos. Y no es el único estudio que ha arrojado unos resultados así. Según investigaciones de la consultora americana Gallup, mantener una plantilla comprometida reduce en un 41% el absentismo laboral y en un 70% los incidentes de seguridad. En pocas palabras, tener trabajadores poco motivados puede resultar carísimo. Quizás tan caro como un problema de ciberseguridad, pudiendo llegar a marcar el principio del final para muchas empresas. Por esa razón, cada vez son más las organizaciones que se lanzan a todo tipo de iniciativas para intentar acabar cuanto antes con esta situación. Y no creo desvelar ningún misterio si digo que todos queremos un trabajo que nos permita vivir bien, pero también deseamos que nos haga sentir que nuestro esfuerzo diario merece la pena y que tiene sentido más allá del dinero. Y por supuesto, todos aspiramos a un trabajo en el que podamos aprender cosas nuevas, que nos permita conciliar y que nos dé mucha calidad de vida. El problema está en que mientras que para algunos lo más importante es la cifra de la nómina que llega a fin de mes, para otros lo fundamental es que permita conciliar. Y además, mientras que para alguno lo prioritario es que el trabajo permita aprender cosas nuevas, para otros la clave está en la calidad de vida. En pocas palabras, ya lo dice el refrán, cada persona es un mundo.
Tendencias con Silvia Leal.
Para lograr un plan que consiga motivar de verdad, hace falta un conocimiento muy profundo de las personas, con sus necesidades y sus deseos. Y esto hoy, más que nunca, es muy difícil de conseguir. Entre otras cosas, porque como dicen las estadísticas, el 61% de los empleados no confía en sus jefes. Un 61%, eso es mucho, y hace que todos nos lo preguntemos. ¿Y se trata de un problema global o son la desconfianza y, sobre todo, la desmotivación un problema de algún tipo de países en concreto?
Claramente hay algunos países o algunas regiones que tienen retos más grandes. Eso no cabe ninguna duda. Hay países que han logrado mayores niveles de satisfacción laboral gracias a la implementación de legislación y de medidas adecuadas que protegen a los empleados y a los trabajadores. Pero sin duda alguna la insatisfacción es un mal endémico que está ocurriendo en todos lados y en todas las latitudes.
Un mal endémico. Escuchábamos a Jorge Rosas, experto en liderazgo y felicidad en el trabajo, quien ha sido, entre otros, responsable de bienestar de la marca de deportes de Disney en Nueva York. ¿Y qué estamos haciendo mal?
Fíjate, yo sostengo y me parece que hemos venido malentendiendo o malinterpretando lo que alguien espera de un trabajo de tiempo para acá. O sea, me parece que con la llegada de las nuevas generaciones, de los millennials, de los centennials ahora que están llegando ya a los trabajos, se cambió un paradigma fundamental. Anteriormente, cuando nosotros, la generación X a la que pertenece un servidor, o los baby boomers, trabajábamos, no teníamos ningún problema ni ningún empacho en inclusive poder trabajar durante largas jornadas o inclusive bajo ciertos tratos que no sean lo más adecuado, y interpretábamos eso como parte del proceso para poder triunfar. Es decir, poníamos el éxito antes que la felicidad. O sea, con tal de ser exitosos, no nos importaba tener que pagar altas horas de trabajo o jornadas muy extenuantes con tal de lograr el éxito que buscábamos. El tema es que con la llegada de las nuevas generaciones, ese paradigma de primero el éxito y después la felicidad cambió por completo. Las nuevas generaciones dicen, yo no voy a ser exitoso si lo que hago hoy no me hace feliz. O sea, en la medida que lo que yo haga hoy me haga feliz, en esa medida seré exitoso y no al revés.
Por todo ello, cada vez son más los que se preguntan, ¿y si el teletrabajo fuera capaz de marcar un punto y aparte en este problema? ¿Y si con él se pudiera conseguir ese chute de energía y motivación que tanto necesitan las empresas para salir adelante?
Tendencias con Silvia Leal.
Aunque curiosamente ya se hablaba mucho de ello, hasta el inicio de la pandemia, la opción de teletrabajar no terminaba de convertirse en algo al alcance de la gran mayoría. Todo lo contrario, la penetración del teletrabajo era, en general, muy baja existiendo una fuerte disparidad por países que oscilaba entre el 2 y el 40%. Y puesto que poco a poco las cifras iban aumentando a nivel global, muchos pensaban que era un modelo que antes o después se acabaría asentando. Pero nunca terminaba de llegar ese empujón que hacía falta para convertirlo en algo más habitual. Y entonces, de repente, llegó el COVID-19. Y en todo el mundo nos vimos obligados a acudir a él. Y aunque seamos realistas, lo que hemos experimentado no ha sido un teletrabajo demasiado normal, encerrados a la fuerza y con toda la familia alborotando por casa, lo cierto es que ha quedado demostrado que es un modelo que se merecía una oportunidad.
Perdón.
Lo tengo todo a mano. ¿Que tengo hambre?
¿Mi nevera?
Y si me da pereza, la mayor ventaja es que no tengo que vestirme entera. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pues solo vestida de parte de arriba y de abajo pues en pijama.
¿Y qué llevo? Una zapatilla. Tan tranquila.
No lo voy a negar, también tiene algunas desventajas. Cuando Lidia estaba en la oficina, le decía, Lidia, me voy a casa. Y así, pues me deshacía un poco de ella, pero aquí, claro que le digo. Pues le digo, Lidia, me voy al bingo. Se viene conmigo, desde que voy con Lidia al bingo no he cantado línea, no me está dando buena suerte.
¿Cómo olvidar lo que pensaba Paquita Salas sobre esta nueva forma de trabajar? Escuchábamos a la protagonista de la famosa serie de televisión que lleva su mismo nombre, una serie dirigida y guionizada por los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, y que desde su segunda temporada ha sido estrenada en Netflix. No os la perdáis. Y ahora, al pensar en la huella del coronavirus en el ámbito profesional, una de las primeras cosas que a todos nos viene a la mente es el posible afianzamiento del teletrabajo. Y resulta evidente que no se trata de una alternativa válida para todas las organizaciones ni tampoco para todo tipo de empleos, puesto que actividades como son, por ejemplo, la atención al público en un comercio, la ejecución de una obra de reparación y el cuidado de una persona enferma, difícilmente se pueden hacer así, a distancia. Sin embargo, también es cierto que durante la pandemia, muchas empresas que hasta entonces ni lo habían probado, han encontrado en el teletrabajo un salvavidas que ha permitido mantener la actividad diaria al tiempo que posibilitaba luchar contra la propagación de la enfermedad, evitando poner en riesgo la salud de su personal y facilitando la conciliación familiar. Y además, igualmente ha quedado claro que, como apuntaban tantos informes y estadísticas, cuando está bien gestionado puede ser un modelo muy rentable y también eficaz. Jorge, ¿y qué va a pasar con el teletrabajo? ¿Más motivación o más desmotivación?
El teletrabajo, pues como lo conocemos en este momento después de la pandemia, en el que está la gente casi 100% del tiempo desde su casa trabajando, eso era algo que era desconocido para la humanidad en general, salvo algunas personas o posiciones muy particulares. Eso ha generado una tensión a nivel familiar muy grande, porque no hay un límite o una línea en la que pueda el hombre o la mujer que está trabajando desde su casa poder hacerse un espacio para poder disfrutar de este entorno familiar, y se ha mezclado. Ya no hay el equilibrio vida-trabajo, se está mezclando la vida y el trabajo, y eso es algo que los seres humanos no estamos sabiendo interpretar y efectuar de manera adecuada.
¿Y tienes alguna recomendación para quien aún se esté preguntando si ir hacia adelante o no con esto del teletrabajo?
Bueno, pues mira, yo lo que te diría es que esto es muy simple. No van a tener otra opción.
Eran muchos los estudios y las experiencias que la avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores, pero no se terminaba de consolidar. A modo de ejemplo, quisiera empezar por los datos publicados en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística. En ellos se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por el teletrabajo habían conseguido unos incrementos de productividad entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados durante las 40 horas de la jornada de forma presencial en sus oficinas. Y la justificación de unas cifras así era muy sencilla. Según esta misma fuente, las personas que teletrabajan dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Y no son datos que nos deban sorprender, teniendo en cuenta que otros muchos estudios, como, por ejemplo, el llevado a cabo por la Universidad de Stanford, ya apuntaban también a un incremento medio de la productividad del 13%. En este caso, un 9% se derivaba de la reducción de tiempos muertos, mientras que el 4% restante procedía del incremento del rendimiento individual. Y por otro lado, es incuestionable que se trata de un modelo que reduce los tiempos y los costes de desplazamiento, lo que facilita la conciliación. Y esto, como es natural, repercute directamente sobre la motivación, el compromiso y la felicidad de los empleados. Porque seamos realistas, con las horas que muchos pasamos a diario en la carretera, ¿cómo vamos a poder lograr que algún día llegue, de verdad, un modelo de conciliación laboral y familiar? Algo tiene que cambiar antes. Por todo ello, tras esta experimentación forzosa que ha permitido demostrar que el teletrabajo es un modelo que realmente podría funcionar, ¿no deberíamos intentar convertirlo entre todos en lo normal? Pero aún hay más, porque por si fuera poco, se trata de una fórmula que facilita la integración profesional de muchas personas con discapacidad. El mes de abril acumuló el número de contratos específicos a personas con discapacidad más bajo desde hace 14 años, con una caída del 74% del empleo respecto a este mismo mes el año pasado. El 74%, es decir, ha sido un colectivo mucho más golpeado que el resto, mucho más. ¿Y por qué? ¿No es suficiente tener que lidiar con una discapacidad? Por esa razón, para terminar, tan solo quisiera recordar que hoy la tecnología nos permite que muchas de estas personas puedan trabajar con total normalidad en remoto. Y de hecho, en campos como el de la ciberseguridad, donde tenemos mucha demanda de profesionales sin cubrir, este colectivo puede llegar a ser una pieza fundamental para que las empresas sean capaces de avanzar en su digitalización sin riesgos. De hecho, pienso que a muchos de ellos parece que les pasase como a Daredevil, que frente a una limitación tienen tan incrementadas otras cosas que se convierten en personas extraordinarias. El superhéroe de Marvel, que perdió la visión, pero que vio incrementados sus otros sentidos mucho más allá de la capacidad humana.
Me rodeo de noche por los tejados y los callejones, buscando justicia. Justicia ciega. Soy un diablo custodio. Tenía 12 años y había perdido la vista, pero adquirí algo a cambio. Mis cuatro sentidos restantes funcionaban con una agudeza sobrehumana. Podía oír un susurro o una manzana. Incluso adquirí otro sentido. Era como una especie de radar.
En definitiva, el teletrabajo nos trae productividad y justicia social, dando una oportunidad a personas que se la merecen y la necesitan. Sin embargo, para que de verdad funcione, es imprescindible contar con unas herramientas tecnológicas de calidad y, por supuesto, seguras. Unas herramientas que están en plena evolución hacia lo que se ha bautizado como la ultramovilidad. ¿Pero sabéis qué es esto?
La ultramovilidad es un nuevo concepto de equipamiento en el trabajo. Digamos que es tener un único dispositivo, que normalmente es el smartphone, que se utilice como herramienta laboral. Es decir, se trata de dotar al smartphone, también repito, a través de aplicaciones, a través de funcionalidades, de todo lo que necesita para que, utilizando el smartphone, puedas desarrollar perfectamente todas tus funciones, todo tu trabajo. Salimos de ese concepto de estar en tu sitio de trabajo todo el día para llevar a un concepto en el que estés donde estés, puedes desarrollar perfectamente tus funciones laborales.
Escuchábamos a Carmen González Gens, vicepresidenta de ventas de Huawei Consumo España. Y puesto que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe, aprovecharé el momento para hacerle un par de preguntas más. ¿qué impacto tendrá o podría llegar a tener el 5G en la ultramovilidad y el teletrabajo?
Es un salto de calidad espectacular, ¿no? El salto cualitativo de 5G frente a 4G es muy superior al que tuvo, por ejemplo, 4G frente a 3G. Y esto nos lo llevamos al ámbito del teletrabajo, y estés donde estés, trabajando en tu casa, trabajando donde sea, la capacidad de las redes 5G y la potencia y las capacidades que te va a dar tu smartphone en 5G te va a permitir, pues, una descarga de contenidos más rápido, una mayor eficiencia a la hora de trabajar. Esto, por tanto, tendrá un impacto muy grande en los empleados, por supuesto, porque van a tener muchísimas más herramientas para desarrollar adecuadamente su trabajo, y también en las empresas. Lo que es verdad es que las empresas, para facilitar esto y favorecer esto, van a tener que invertir, y estamos hablando de inversiones en tecnología que tendrán que hacer precisamente para poder mejorar la calidad del trabajo de sus empleados.
Y si el smartphone pasa a estar en el centro, ¿los riesgos de la ciberseguridad serán mayores, menores o iguales?
En un momento como en el que estamos, en el que la movilidad va a ser cada vez más importante, en el que los trabajadores tienen que desarrollar sus funciones en distintos sitios, es importantísimo que nadie pueda acceder a sus datos. Es una preocupación muy grande de las empresas y de los empleados. Por lo tanto, esto nos lo llevamos a nuestros smartphones nosotros mismos. Como decía, somos responsables de como fabricante tecnológico, de dotar de estas herramientas, y nos lo llevamos a los smartphones, pero también os hablo de otro tipo de dispositivos, pues en los routers también, aplicaciones específicas para que nadie pueda entrar en tu red wifi, nadie que no seas tú o alguien a quien no hayas autorizado tú. Por lo tanto, en este sentido, el riesgo será menor.
En el teletrabajo, como casi todo en la vida, hay luces y sombra. Es capaz de traernos eficiencia, motivación y rentabilidad, pero también llega con muchos retos como el de la ciberseguridad. Todo objeto conectado a Internet corre el riesgo de ser hackeado, y con las conexiones domésticas cada día hay más puertas para los cibercriminales. Y es cierto que la seguridad al 100% no existe, pero eso no es una excusa para no seguir adelante con modelos que aportan productividad, que generan compromiso entre los empleados y que, además, pueden usarse para traer un poco de justicia social a los colectivos más golpeados. Este es el momento de dar un paso adelante. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Berbés, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean nuestros compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo; Diego Zarzosa, productor y director creativo; Jorge Maldonado, realizador técnico. Grabado en los estudios Goodit. Y Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas. Y para terminar, Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.